tengo que limpiar. 4:05, esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional, en una nueva etapa, porque el programa va cambiando así todo el tiempo. Hablamos de un tema, hablamos del otro, ahora pasamos una música, pasamos a la otra. Y hoy tenemos una gran visita que hace mucho tiempo que queríamos recibir y que por suerte, además de ser gran visita, viene con disco nuevo bajo el brazo.
Exactamente. Señor Fernández Vital. Estamos con Daniel Melero, es una alegría recibirlo.
Hola,
Daniel.
Para mí también es muy lindo.
Hola, Daniel, gracias por estar acá.
Y bueno, mucha gente a veces se pregunta por desinformados en qué anda Melero. Bueno, Melero todos los años saca un disco, por lo menos, cuando no te agarran la locura de dos por año.
Sí, bueno, algunos son colaboraciones.
Solo, acompañado, como sea, ¿no?
Sí, digamos, creo que en gran medida puedo ser definido por mis colaboraciones también muchas veces.
Sí, porque ¿cómo sería eso?
Y porque es un momento en que soy muy influenciado. Por aquellos con los que tengo la suerte de colaborar. Inclusive cuando soy productor, creo que siempre que produje a alguien fue para salir cambiado yo. Y eso me ayuda a hacer discos también a mí, después, supuestamente solo.
Eso porque estás bien abierto a todo lo que está pasando.
Sí, creo que todo lo que pueda lo estoy. O sea, digamos, lo más hermoso que hay es equivocarse y decirle al otro que tiene razón, porque vos ganás algo. Y en la música es muy feo la gente que se encapricha con creer que las cosas son de una manera y hay tantas posibilidades, ¿no? Todo lo que está escrito sobre gustos, en realidad.
Claro, sí. El nuevo disco se llama Cristales de Tiempo, sí. Y bueno, es un disco lindísimo, con unas canciones realmente lindas, vamos a escuchar algunas, pero tiene una particularidad, está solamente flotando por la nube, está en streaming o en vinilo.
Sí, ahora está en CD, pero no en Argentina, en México y en Colombia.
¿Te sacan el CD en México y en Colombia y no acá?
Sí. En realidad acá el vinilo es una gestión que hago a través de mi sello y realmente, desde mi punto de vista, tiene más sentido, inclusive comercialmente, porque el CD en Argentina es como un pin de un recital, como un recuerdo que te podría llevar a veces. Claro. Y el vinilo tiene una cualidad de fetiche que todavía que vuelve a ser viable editarlo, digamos, ¿no? Uh-huh. Particularmente yo no soy de los que creen que un vinilo suena mejor, pero sí creo que un vinilo es mucho más querible.
Es simbólico entonces lo que estás diciendo, no es el
en términos objetivamente suena mejor un CD. Pero digamos, un vinilo tiene algo que siempre se gasta, como la vida de uno. O sea, lo pusiste una vez y ya lo gastaste. Y recuerdo muy bien las tapas ajadas de mis discos favoritos, que cada rayita que había ahí del cartón tenía una historia, que en una tapa de plástico o en el tamaño del CD se achica.
¿Y las canciones se gastan?
Las canciones yo tengo la impresión que una vez grabadas tienen como el reflejo de un instante y a la vez una presunta eternidad en escala humana, digamos, ¿no? Seguramente hay canciones que moralmente pueden desgastarse. Canciones que fueron de mis favoritas en la infancia hoy serían impublicables por sus letras. Por ejemplo, Soy de Cualquier Lugar de Nevia sería como un monumento al machismo. Claro. Y hoy estaría mal visto. Y sin embargo, era una canción que gustaba a niños, hombres, grandes, mujeres.
Bueno, hoy sería
La moral tiene una función de olvido muchas veces.
Hoy sería difícil que un grupo se llame Los Violadores, ¿no?
Digamos, fue siempre difícil, sí, sí, ¿no? Sí, vamos sí, a decir sí. La verdad, ¿no? Ese es un
Quiero ser tu violador, ¿no? Sí. Encantada ser a ti. Claro. Hoy sería
exacto, o sea, ¿no? Quiero decirte, y a la vez es una figura amada, ¿no es cierto? Creo que las morales son las que juegan ahí, pero finalmente en el fondo, a una canción que querés le perdonas todo. Hay un misterio ahí en la melodía y en la experiencia que por ahí tuviste en esa época cuando la escuchabas o cuando la seguís escuchando. Las canciones que uno lleva toda la vida son como cicatrices que finalmente tenés, pero que amás.
En tu caso, en general, siempre por estar mirando adelante y haciendo proyectos, encarando proyectos nuevos, no mirabas mucho en retrospectiva. Tal vez a partir de piano hiciste un poco las paces con tu propio catálogo.
Sí, ¿cómo yo te tenía así un proceso siempre de vergüenza de mi disco anterior y trataba de hacer algo completamente opuesto.
No es vergüenza la palabra, ¿no?
No, no, un poquito, de, no, porque es vanidad de seguir haciendo cosas, a ¿qué? Pesar de todo seguía teniendo, pero digamos, disgusto sería más que vergüenza, ¿sí? ¿Cómo hice esto? ¿Viste? O sea, bueno, por ahí nadie se da cuenta, pensás también, ¿no? Pero también me ayudó mucho que músicos que admiro, que hubieran estado escuchando esos discos y les hubiera funcionado como inspiración y con el tiempo los empecé a oír como si fueran de otro y me reconcilié. Y también uno muchas veces está haciendo una canción y cree que lo que define esa canción es una cosa y era otra. Yo mucho tiempo pensé que eran las sonoridades y al final después me di cuenta que era la melodía y el acompañamiento, ¿no? Básicamente, o si no, la textura en un tema instrumental, pero... y eso me llevó a piano y también a otra manera de saber, digamos, ver también la música de otros. Porque en definitiva yo la mayoría de las canciones que he hecho las hice con una guitarra acústica. Desde Tratarme Suavemente a las canciones del último disco.
¿Componés con la
acústica? Sí, con una acústica que tengo desde los 18 años, sí.
Una acústica rarísima, me dijo Richard Coleman, que es una marca rara de los 60s.
No, esa era una guitarra eléctrica, sí, perdón, que me habían regalado. Era una Hamstrom o algo así, alemana.
Él decía que parecía una mesada de cocina.
Sí, parecía, sí, era extrañísima.
¿Por qué parecía una mesada de cocina?
Porque era como, le habían sacado la pintura, no sé si es laca, no sé lo que, y estaba toda con la madera a la vista. Y
me imaginaba perillas torpes, grandes.
Las perillas eran como de una plancha Atma antigua, una cosa así. Pero era muy interesante esa guitarra. Claro, Richard me vio mucho tocar esa guitarra y también... Tocábamos juntos en uno de los discos que no edité en alguna oportunidad y él tocaba en vivo con nosotros.
Mira, te hubiéramos pedido la guitarra, porque hoy en la producción me decían, che, preparamos el piano para Melo, le digo, no, Melero es iletrado musicalmente. No. Te hace un disco con un Nespresso, pero sí, el piano no.
Lo toco monofónicamente, digamos, y hay muchos pianos en este disco que los toqué claro. Yo.
¿Y esta guitarra que usás desde los 18 tiene nombre?
No, es la guitarra. Sí, es la guitarra. Tengo dos instrumentos que conservo, mi primer sintetizador y la guitarra. En una etapa en la que estaban los encargados, tuve que vender casi todos mis instrumentos. No tenía plata ni para el colectivo en ese momento, sí, literalmente. Claro,
fueron, sí. ¿Tuviste que vender los instrumentos? Sí,
sí, sí, sí, pero esos dos nunca.
¿Qué, pero los encargados fue un muy mal negocio?
No, digamos, yo creo que fue un gran... Una cosa muy avizorada y siempre el proyecto para mí llegaba más o menos hasta esta época. Nunca pensé que tenía que ser en ese instante. Pero antes de grabar el disco yo ya no tenía instrumentos. Antes de publicar Silencio yo no tenía instrumentos. Cuando salió Silencio y fue elegido como disco del año, por esas casualidades hermosas, me invitaban al colectivo. Pero nunca fui infeliz por ello.
No era el tema.
No, nunca sentí que era un problema tremendo o algo por el estilo.
Pero la guitarra acústica no se suelta.
No, esa no, y el primer sintetizador tampoco. Y por ejemplo, estoy grabando, no sé si es un disco, que es todo con ese sintetizador. Y que hace una sola nota por vez, o sea que es una elaboración muy detallada la que tenés que hacer. Sí, es muy simpático pensar, bueno, todo es una de a una nota.
Estamos hablando de Cristales de Tiempo, ¿no? Exacto. El disco nuevo acaba de salir, que está, me decías, en
las plataformas.
Es increíble, ¿no? La disquería.
Buscar la plataforma. No vayas a la disquería a buscar Cristales de Tiempo. ¿Qué podemos escuchar de acá?
Hay un tema que encontramos recién acá para pasar, que es MK Ultra. ¿Qué puedes?
MK Ultra, bueno, es una canción que trata sobre el proyecto de lavado de cerebro de la década del 50 y 60 en Estados Unidos, que tuvo sucursales en todo el planeta.
El del LSD.
¿no? Sí, 37 millones de dólares en el SD puro se fabricaron en ese momento. Y algunos de los cobayos del MK Ultra fueron el Luna Bomber, Chapman, el que mató a Lennon, digamos.
Todo esto es cierto.
Esto sí es periódico.
Muchas de las cosas de Cristales del Tiempo.
Juegan con una idea de que la información falsa.
Exacto.
Como parte de la historia también, claro. ¿No? Sí.
Que cuando de falsa pasa a ser verdadera porque...
Inclusive es, exacto, como pasa con Orson Welles y la Guerra de los Mundos, lo curioso es que gran parte de la historia está escrita así y se llega a establecer como hecho histórico o algo. Hay cosas que son demasiado bizarras del MK Ultra como para contarlas en este horario, pero
para la historia original ocurrió.
Sí,
en Estados Unidos tuvo un proyecto.
Sí, de paranoia, de pensar que los rusos estaban logrando también lavar el cerebro. Pero sin embargo, si uno lee los mails que le mandaban a Hillary Clinton, los famosos estos, son impresionantes porque se habla de cómo hacer buen brainwashing, ¿no? Cómo lavar bien el cerebro. Sí.
¿Este proyecto ocurrió en la década de 50?
50-60, terminó con una escena en el... También se puede ver la interpelación en el Senado al señor que lo conducía. Esto, secuestraron gente, la hicieron desaparecer en Estados Unidos, en el reino de esa supuesta democracia que... Sí.
¿E hicieron las 30? ¿Cuántas hicieron dosis de LSD?
No sé cuántas hicieron, pero sé que invirtieron 37 millones de dólares, que en esa época era muchísimo dinero y era purísimo. Hay otro más que fue cobayo del MK Ultra, que es Timothy Leary.
Se convirtió como el gran difusor del LSD.
Sí,
después.
Pero además lo interesante es que en la primera noche que estaba durmiendo le dejaron la caja con las drogas que iban a usar el otro día sobre él. Agarró la caja y se escapó. Y ahí empieza la persecución a Timothy Leary, ¿no? Porque le robó propiedad, todo por eso.
Ahora ya escuchamos la canción, pero ¿cómo es que pensaste que todo esto eran bases para canciones?
Y porque realmente me pareció muy inspirador. Creo que generalmente la estupidez del poder siempre puede ser una fuente de inspiración, ¿no? Mucho más que la ironía sobre las costumbres de las personas que somos víctimas, más bien de eso.
¿Hay alguna frase clave que te gustó como detonador o que te surgió al escribir sobre el tema?
No, pero sí algunas frases por ahí aparecieron en otra canción, pero me encantó. Hay mucho de idea de científico loco acá, ¿no? Y yo siempre pienso que el científico loco es un doctorado que se excedió en la vocación. Se pasó de largo de la vocación y acá el hombre lo
un poco demasiado, claro.
Sí, le dicen, lo que usted está haciendo no tiene ningún método científico, claro. Es que lo que estoy estudiando es algo que no es intrínseco al método científico, no es intrínseco ni a sí mismo. Lo dijo esto en el Senado, ni a sí mismo era intrínseco lo que él estudiaba.
Un Mengele.
Claro, sí.
Con este tema, Daniel Melero acaba de hacer esta canción.
Se cancela para continuar. Guerra siempre. Vibración. Agenda oficial secreta. agenda oficial secreta.
Estamos escuchando parte del nuevo disco de Daniel Melero, Cristales del Tiempo. La verdad que es interesantísimo todo lo que estamos escuchando alrededor. Y este disco funciona no solo, me parece, como una cuestión sensitiva, una experiencia sensorial, sino que también hay un nivel de información muy interesante. Digo, ¿vos tenías ganas especialmente de hablar de esto?
Disco tengo una especial gana de algo, pero también me gusta que las canciones sean un vehículo con que el que escucha vaya donde quiera. Siempre,
es una experiencia sensorial.
Que no sea la única lectura.
Claro, también. Por eso digo, primero es una experiencia sensorial, es una canción
porque,
que estás sintiendo.
Suponete que todo el MK Ultra no se supiese, qué sé yo. Suena muy interesante MK Ultra Monarca como estribillo. Las palabras sí, aún sin sentido... para mí hay una lectura que tengo interna y acá la estoy contando, pero no es la más importante que puede tener para mí el álbum, que es el uso de otras personas.
Claro, eso no depende de vos, además.
Claro.
No depende para nada de vos.
No, pero viste que hay canciones que son muy dirigidas, digamos, en general los hits tienen una estructura tanto de lírica como musical muy
unidireccional.
Sí, es como un tren. Claro. Ese tipo de canciones son como tren. Van de una estación a la otra, esos discos son así. Este lo podés viajar hacia donde vos quieras. Siempre es mi intención con cualquier disco que hago, inclusive en los que colaboro.
Claro, por eso te digo, primero es una experiencia sensorial, después pasa todo esto.
Después está si querés entrar en lo que quiso hacer, en este caso, Melero.
¿Y en este disco, en este proyecto, entraste con las canciones hechas o hiciste como en algunos discos anteriores que entras al estudio ver qué sale?
No, tenía una cierta idea de... el guante de astronauta lo tenía. Ah. Ese es el único que tenía y tenía Afortunado, es otra canción que tenía. Un día volvía de tocar, creo que con Gillespie, en la presentación de un disco que hicimos, y cuando llegué a casa... llegó mi esposa, que llegó después que yo, no había podido ir al show, y yo se había compuesto Afortunado en ese ratito, y le mostré la canción que me había salido, y me dijo, anda al estudio, y me mandó a grabar, ¿viste?
Y mujer sabia.
El disco este, a diferencia de otros, lo empecé solo en el estudio, una sesión solo hice, en la que llevé mi guitarra acústica, mi sintetizador, del que les hablé, y un amigo me hacía unas cajitas de ritmo ahí en el que colabora en el disco, que además es técnico, media aldea. Y también a mí me interesa mucho el grupo de técnica que se tenga, porque creo que es un arte eso, y muchas veces está relegado eso por omnipotencia del artista o por ser solamente como un empleado, esa claro. mentalidad de empleado público que a veces hay. Y Nahuel, que es el técnico, y Javier, yo tocaba los temas más o menos y les decía, ¿pueden con la parte que toqué antes ponerla de vuelta ahí? Así ya teníamos la canción armada en vez de esperar que mi, en mi ineptitud pudiera tocarlo entero, ¿viste?
Y en todas las partes.
Sí, sí, y en un día ahí quedó, gracias a la colaboración de ellos y en algunos casos hasta la, vamos a hacer la forma que a él le gustaría de la canción.
Ya, a ver, porque, ya
estaba como perdido yo en la estructura de ese.
Dijiste así como por arriba, el tema del guante ya lo teníamos. La historia del guante es maravillosa.
Sí, es linda la historia del guante. Es un hecho real que ahora también está siendo tergiversado para que se vea de una cierta manera. Tiene que ver con la primera caminata espacial en la que se escapa un guante de astronauta, desde dentro de la cápsula está un astronauta flotando en el espacio. Se puede ver en YouTube eso, es la primera caminata espacial, y van a ver
la del Apolo del 69.
No, antes. Creo que es Géminis, creo. Géminis 4, creo que es, o algo así. Todavía no habían llegado al proyecto Apolo. Es la primera vez que sale un astronauta desde la cápsula. No es el primer viaje tripulado, hay tres astronautas. Inclusive hay un diálogo que figura en un foro de astronautas retirados que yo visito. Es donde me entero.
Ahora, ahí tenemos que hacer un paréntesis.
Seré un astronauta retirado.
¿Sos un astronauta retirado? ¿Por eso estás en esos
foros? No, llegué al foro.
Le dijo que era un astronauta argentino retirado.
Claro, porque lo que me llevó fue... me llevó lo del mono astronauta argentino. Claro. Hubo un mono que nosotros lanzamos al espacio.
Lanzamos al espacio, sí.
No me acuerdo, el mono Miguel, no me acuerdo cómo se llamaba. El primer astronauta, tengo un amigo que siempre se acuerda el nombre, a mí se me produce una laguna. Eso me fue llevando a ver las aberraciones que se habían hecho en el espacio. Por eso te comentaba hoy lo de la perra laica, que también hay un dejo de mentiras. Y algunos proyectos que hubo se lanzaron conejos con tres ratones, un mono y un perro en la misma cápsula.
A ver qué pasaba.
El proyecto americano fue ese. Cualquier cosa fue lo que sucedió.
Pero, ¿entrás al foro con qué interés?
Porque no, ni hablo, leo. En general yo no... Hay tanto para ver, o sea, toda la acumulación de información ahí que hay contando de los vuelos. Y por ejemplo, había una anécdota muy linda de el astronauta que hizo pis por primera vez, y el pis salió hacia el espacio exterior. El espacio exterior está lleno de excrementos y pis, ¿no? Y además de todas las piezas que se escapan, entre ellas el guante. Y yo, la parte en que el guante se llena de bacterias, es un agregado mío. Tengo la total certeza de que las bacterias, sobre todo en un ámbito reducido, se preservan.
Ahora, el guante no ha caído a la Tierra.
No. El guante sigue en órbita y está entre la basura espacial, y a veces le ha pegado algún satélite. Un cachetazo le pegó. a las células fotosensibles de un satélite francés le pegó, pero la dobló un poco.
¿Qué puntería?
Pero hay tanta basura espacial. Claro. Hay dos lugares que están muy contaminados, mucho más que en la Tierra. Uno es el espacio cercano y el otro es el Everest, que está repleto. Hay 25.000 kilos de excrementos humanos sobre el Everest. Claro. Porque ahora el ir al Everest es un proyecto turístico para ricos, ¿viste?
También en el mar hay muchas...
Hay nuevas islas.
Hay nuevas islas hechas por basura. Vamos al informativo de Radio Nacional a las 4:30 de la tarde y seguimos hablando con Daniel Merero de su disco y de todo, como podemos ver. Vamos al informativo.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional.
la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 33 minutos, estamos en Dulces y Amargos para todo el país por Radio Nacional y estamos apasionados con Daniel Melero. No estábamos hablando de música en este momento, como yo pensé que íbamos a estar apasionados hablando de música, pero Melero trajo un camión enorme de conocimientos
exógenos,
exógenos a la música, que evidentemente también están en su disco.
¿No? Sí, también están, sí, en su música. Para mí eso forma parte de mis composiciones en casi en todo disco que he hecho.
A mí me gusta en el disco, Daniel, que además, como decías vos, que hay muchas lecturas de los temas, sí, hasta que uno descubre esa base científica, sí, de la que se agarró el científico loco. Viaje Peligroso, por un momento pensé que era una banda de rock de gira, que es un viaje peligroso.
Esa fue la intención. Son unos, en realidad, que están tratando de crear algo de supuestamente nada, ¿no? O sea, que es la acción que tenemos en los discos, porque además de que yo fui solo el primer día, cuando vinieron los demás no sabían lo que yo había grabado, y entonces se iban encontrando con las canciones y quiero decir, se construyó arriba otro templo a veces en algunas canciones, y muchas veces algún tema partió de elementos que no había ideado yo, o que por ahí era un fragmento musical. A mí me interesa mucho cuando en una cosa muy pequeña veo todas las posibilidades que podría tener una canción, o muchísimas, no, sí, todas.
Claro. Y Viaje Peligroso igual tiene otra historia, más allá de...
Sí,
de,
está basado en el viaje al Polo Sur de Shackleton, que también es un cúmulo de mentiras y de hazañas reales.
Años de viaje, ¿no?
Años, porque quedan varados dos años, toda su tripulación, y él esperando a poder rescatarla, y rescata a todos con vida, se comen a todos los perros que tenían.
Claro, todos menos los perros.
Los perros fenecieron. Inclusive cuando pasaron por Montevideo, yendo al polo, se les metió un polizón, que también hizo el viaje y quedó ahí varado 2 años. Alguien que no sabía qué hacer y que había sido marinero decidió excederse en la vocación.
¿Estos son los que vieron los fuegos también?
Sí, estos ven gaviotas fluorescentes, y también los persigue un fantasma electromagnético, que lo menciono en la canción. Van tres y los tres lo ven, y a la vez este hombre publicó un aviso que en realidad nunca se publicó, pero lo publicaron después. Nunca existió el aviso, y el aviso, toda persona que estudia marketing tuvo que estudiar ese aviso como la clave de un truco de marketing real. Y en realidad el truco de marketing es que es falso. El aviso cuenta que él busca gente dispuesta a morir, que no pide ninguna clase de
calificación,
cualidad para poder hacer un viaje al Polo Sur. Dice que la paga es mínima, en meses de completa oscuridad. O sea, yo lo que hice ahí prácticamente es reescribir en la letra, en esa sección, para el estribillo, reescribo un aviso falso que se publicó después cuando él hizo sus memorias.
Para ver si...
Cuando él arma la tripulación, no publica el aviso.
El aviso no,
hacen el viaje. Se convierte en un suceso mundial el fracaso de llegar al Polo Sur.
Claro.
Y él cuenta cómo seleccionó a la tripulación. Inventa el aviso, que supuestamente salió en el diario Time con una fecha. Yo, mentira, no salió nunca. Y está en un libro de memorias de él. Pero, sin embargo, nada de eso es mentira al mismo tiempo, salvo... Claro. ¿En qué momento fue el dicho? Pero lo que él propone en el aviso es lo que pasó. Es casi avisorado, es casi una premonición.
Y las gaviotas fluorescentes, en realidad...
Sí, son producto de los fuegos de San Telmo, que es un rayo que además los marinos aman. Los fuegos de San Telmo los consideran como signo de buena suerte, pero ya una gaviota fluorescente, claro, otra cosa.
¿No es aquello por lo cual a Tierra del Fuego le llaman Tierra del Fuego?
Puede ser que sea también por las auroras, que claro, a veces que existen las auroras que son del sur, claro, ¿no? Pero no lo sé. Lo que creo es que es porque... Ahí él está por unas islas más abajo y va a Chile, sale de Chile para conseguir el rescate de la gente varada, que además el día que él llegó, estaban preparados para que llegara ese día 2 años después, porque tuvieron 2 años de tormenta. Y al día anterior la tormenta cesó y dijo, mañana viene. y fue.
Eso es un viaje peligroso.
Así.
Hacia qué lugar, no sé. Ellos saben que ser diferente, ser diferente. Ellos saben. Ser diferente, ser diferente. Qué esfuerzo insensato, tanta calamidad. Un sueldo bajo, frío extremo, un viaje peligroso. La paga es mínima. Meses de completa oscuridad, en peligro constante. Los hombres vuelan, gaviotas fluorescentes. Los persiguen fantasmas de sí mismos, electromagnéticos, entre fuegos de santero. Como saben, un viaje peligroso, la paga es mínima. Meses de completa oscuridad, frío extremo. Un viaje peligroso, la paga es mínima. Meses de completa oscuridad, frío extremo.
Estamos hablando con Daniel Melero, que está presentando su nuevo disco y que son evidentemente en principio, esto es viaje peligroso,
sí.
Pero son experiencias sensoriales en principio de las canciones, como deben ser las canciones, y después tienen un grado de información si te interesa y sí. una dirección, pero no es la única, como bien decía Marcelo recién.
Sí, lo único que queda un poco perdido, Daniel, al tener el disco en vinilo y en plataformas, aunque en México salió el CD, sí. Es que uno no puede palpar la información salvo que sea el vinilo. Pero la gente ya no lee las fichas técnicas, ¿no? ¿Vos qué pensás?
Las fichas técnicas muy largas son aburridísimas, claro. Son aburridísimas. Y sobre todo hay algunos discos que una persona toca muchos instrumentos, entonces piano... Lito Nevia tiene algo, claro, yo, sí. Que yo lo admiro, y hablé dos veces mal de Lito Nevia y yo lo admiro, él fue mi primera estrella. Pero yo creo que deben ser escuetos, yo creo que en general la gente casi no escucha discos enteros tampoco, mucha gente no escucha discos enteros, yo escucho discos enteros, me atrae por lo menos una vez, después puede ser que escuche más un tema que otro, pero
hubo un cambio también en la escucha, ¿no?
Sí, pero el vinilo tiene una predisposición a la escucha que también involucra darlo vuelta, decidir darlo vuelta, es una acción, eso es otra cosa linda que tiene el vinilo. Eso no era interesante en el Laserdisc viendo una película, tener que dar vuelta, ¿no? Pero sí, en un disco es una decisión interesante. El CD tiene excesiva disponibilidad, e inclusive discos muy largos tampoco me parecen interesantes. Es como si en 40 minutos no pudiste decir algo, ¿viste?
Claro.
Vale, no me robes más tiempo, ¿no? 70, claro, querés 70. Y después en Spotify o en otros, creo que también es otra manera de escuchar y es un uso de la música muy, muy particular, que es como un que te es un acompañamiento la música para muchas veces para la gente. No es un momento en donde puede sucederles algo distinto.
Es menos sensorial y más informativo.
Sí, puede ser que sea así, tenés razón. Y inclusive es estoy ocupado.
Claro, es otra cosa,
Es hablemos mañana, lo escucho igual, ¿no? Sí. Y tomar. En general, Internet tiende. En este tipo de acciones o en las redes, el me gusta, no me gusta, como si no hubiera gamas, ¿viste?
Claro,
o
sea, sí, y se terminó.
Sí, y aparte, es tan importante si te gusta, porque que algo te guste, no sé. Yo las mejores cosas que me han pasado en el campo de la música es haber tenido la suerte de colaborar con artistas que no me gustaban y encontrar una cosa que me interesaba, porque es mucho más lindo vivir interesado en las cosas que creer que tenés que ser feliz, inclusive.
A ver, pienso en Susan Ferrer.
Susan Ferrer, bueno, fue una experiencia increíble. Claro. Para mí Susan Ferrer era la que había reemplazado a Valeria Lynch en Gear. Claro. Y tenía todo un historial. Ella fue muy amorosa también conmigo, me eligió. Y fue muy interesante hacer ese disco. Salvo que no hice. El hit no lo produje yo.
El tema del Mundial era.
El no tema del Mundial. Sí. Yo ya estaba grabando Canción Animal con Soda. Pero lo agregaron porque el disco era muy raro. Entonces, claro, entonces. Y lo hizo Mahler. Lo produjo Mahler ese tema. Y qué sé yo, a mí ni siquiera me gusta la original, pero ella lo cantaba muy bien.
Claro, fue
o sea, pero lo interesante de Susan era que todos la habían hecho que se luzca, y creo que también en el tema del Mundial le pasa, que se luzca su tremenda cualidad de cantante.
Claro.
Y cuando yo también noté que ella sabía decir muy bien.
Claro,
sabía
no hacía falta
que esa épica, épica, sí. Podía tenerla en algún momento, pero siempre, viste, como esos temas que ya lees cómo va a ser la épica y que sabes que va a subir medio tono y después otro medio tono.
Marcelo, yo me quedaría hablando 3 horas con Melero, porque tenemos 20.000 temas para charlar. Sí. Yo te voy a decir que vengas semanalmente.
Pero encantado.
Porque tenemos todos los temas para charlar. Cada una de las puertas que abriste nos da para hablar muchísimo.
Gracias.
Así que, bueno.
Yo siempre digo que fui bachiller. Soy bachiller, entonces estoy en amplia gama.
Cristales de Tiempo es el disco, está en vinilo o en los sistemas de streaming, o te vas a México y lo compras.
Exacto. Sí, te lo mandan, yo conozco gente que se lo han mandado, sí.
Bien, muy interesante el trabajo, muy
gracias.
Lindo el trabajo, aparte es lindo el trabajo,
sí,
es lindo escuchar.
Sí. Y te digo una cosa, yo siento que nunca trabajé, pero me dedico como un científico loco lo hace.
Gracias, Daniel, por haber estado acá. La verdad, hermosa charla con Daniel Melero, y quedás comprometido, quiero que vuelvas porque tenemos para 20.000 cosas
ya
para charlar. Ya
vivo cerca.
Está cerca, pero venite cualquier tarde. Dulces y Amargos por Radio Nacional.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional. La radio de todos.